Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Qué día es hoy? Hoy es 27 de diciembre de 2022. ¿Y qué sucedió un 27 de diciembre de hace 200 años? Pues que nació un señor que se llamaba Pasteur. Seguramente te suena y seguramente recuerdas que fue un científico importante, porque Pasteur fue el pionero de la microbiología moderna. Gracias a Pasteur se identificó el origen de las enfermedades infecciosas y se hizo posible el desarrollo de las vacunas. Fíjate si Pasteur no hubiera descubierto lo descubrió, ¿qué hubiera pasado con el COVID? Pasteur hizo posible el desarrollo de los antibióticos, la esterilización y la higiene. Antes no se relacionaba la falta de higiene con las enfermedades. Pero Pasteur no tuvo una vida fácil.
Debemos saber por fin si las teorías de laboratorio del señor Pasteur pueden aplicarse al carbunco.
Este experimento me parece inútil y escandaloso. ¿Acaso se cree esas historias de microbios?
Bueno, pues esta recreación sonora reproduce el calvario que pasó Pasteur, porque a pesar de que sus descubrimientos eran bastante evidentes, los profesores de la Sorbona se negaron a admitir el cambio que significaba pues todo el mundo de la microbiología. Claro, esto significaba para esos profesores que tenían que cambiar sus explicaciones, y había de por medio orgullo, había de por medio fama, había de por medio dinero. Claro, y el problema de los microbios para ellos no era una cuestión objetiva, era un problema vital. O sea, lo lógico que es que esos profesores hubiesen aceptado lo que Pasteur estaba señalando, lo que Pasteur había descubierto, pero no lo hicieron. Claro, para aceptar un descubrimiento, cambiar toda tu forma de pensar, superar tus prejuicios, pues hace falta lealtad, dignidad moral y una pasión que estos profesores no tuvieron. La historia de Pasteur, desgraciadamente, no en los descubrimientos, sino en las resistencias a esos descubrimientos, se repite a menudo. Y Sánchez despide el año y comienza el 23 electoral con un nuevo paquete de ayudas para combatir la inflación. La medida estrella es una rebaja del IVA de los alimentos.
Rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
O sea, no va a haber IVA para el pan, la leche, el queso, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, las patatas y los cereales. Como sucedió con la bajada del IVA, de la electricidad y del gas, lo que Sánchez ha anunciado hoy, o algo muy parecido, lo pidió la oposición hace 4 meses.
La propuesta de rebajar el IVA de los productos básicos de alimentación del 10% de IVA al 4% de IVA. La carne, el pescado,
bueno,
los
pues
aceites.
El ya. Gobierno hace lo que le pedía la oposición hace unos meses. Se ha suprimido para el año que viene la ayuda de 20 céntimos para la gasolina y el gasóleo. Es lógico, porque los precios de los derivados del petróleo pues no estaban ya subiendo tanto. Y se va a entregar pues una ayuda, una paga, un cheque de 200 euros a los que tienen rentas más bajas. Bueno, esto de entregar un cheque en año electoral, pues es lo que parece, sí, es lo que le parece, una medida claramente electoralista. Sin embargo, el gobierno ha fracasado en las ayudas que podrían haber servido realmente a las familias más desfavorecidas, como esas ayudas del ingreso mínimo vital que pasan los años y no consigue la administración que lleguen a que tiene que llegar. El gobierno Sánchez anuncia bajada del IVA. De lo que no ha hablado el gobierno Sánchez es de la subida de otros impuestos, porque el IRPF en 2023 sube. Como Sánchez no ha estado dispuesto a deflactar, es decir, a actualizar la tarifa, eso significa que pagamos más IRPF. Y como pagamos más IRPF, claro, tenemos menos dinero disponible. O sea, que por un lado nos bajan el IVA de productos básicos, que ya digo que es una medida en la que estaba de acuerdo la oposición, ya podrían haber firmado algún tipo de acuerdo. Pero por otro lado, el IVA, sube el IVA porque no se deflacta la tarifa. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Diciembre se ha convertido con más casos de violencia machista en el mes más trágico del año y siguen aumentando esos casos. El último provocado por un hombre que se ha dado la fuga tras disparar a su mujer delante de sus cuatro hijos en Granada. La Guardia Civil ha abierto un dispositivo para la búsqueda y captura de este vecino de Armilla mientras la mujer se recupera de las heridas en el hospital. No había presentado denuncias ni consultas previas en los servicios sociales de Armilla. Y como te estaba contando, vamos a estrenar 2023 sin el descuento de 20 céntimos a los carburantes. Nos costará más dinero repostar y muchos ya han empezado a acercarse a las gasolineras para aprovechar los últimos días de descuentos. Además, el gobierno ha anunciado el cheque, como te he contado, de 200 euros a familias con ingresos inferiores a 27.000 euros y se elimina el IVA para algunos alimentos básicos. Todo esto lo vamos a analizar enseguida en la tarde de COPE para intentar entender qué consecuencias prácticas tiene. Miles de inquilinos estaban pendientes también de conocer si habría algún tipo de ayuda a la vivienda tras una reunión in extremis entre el presidente y la ministra de Trabajo. Sánchez ha anunciado la congelación del precio de los alquileres cuando se tengan que renovar contratos durante 6 meses y prorroga el límite del 2% de subida para la renovación de los que estén vigentes. Techo de precios que desaconsejan en mediodía, desaconseja un economista como Manuel Hidalgo.
Las mejores medidas en este caso, yo creo que esto está bastante estudiado y bastante comprobado, sería aprovechar esa mayor recaudación que se están obteniendo como consecuencia de los mayores precios en algunos productos y hacer transferencias precisamente a aquellos hogares donde tienen más dificultades. Es obvio que esto va a significar que habrá hogares que pagarán más impuestos y no recibirán nada. Pero bueno, estamos ante una situación excepcional.
Dentro de unos minutos se va a producir una nueva reunión del Consejo General del Poder Judicial que busca un acuerdo para el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional que tiene asignados. Es necesario que se obtengan 11 votos para sacar adelante a esos dos magistrados del Constitucional. Patricia Rossetti.
Los conservadores vuelven a proponer al presidente de la Sala Tercera del Supremo, César Tolosa, pero cambian el nombre del magistrado Pablo Lucas por el de la expresidenta de la Sala Social, María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una sala del Supremo. Tanto Segoviano como Lucas estaban en la lista inicial de los progresistas, lista que se redujo al magistrado José Manuel Vandrés, una línea roja para los conservadores. Lo consideran un candidato gubernamental y con los dos que ha designado ya Pedro Sánchez no están por la labor de nombrar a un tercero. Los progresistas mantienen la propuesta de Vandrés, propuesta que no firma el vocal de este grupo, Enrique Lucas.
Y en COPE hemos tenido acceso a las encuestas internas que manejan en el Partido Popular y que muestran un trasvase del 11% de voto de los socialistas hacia el Partido Popular. El PP es el único partido que sube en intención de voto respecto a las pasadas elecciones generales y sumando los escaños del PP y Vox conseguirían 182 escaños frente a los 128 que sumaría PSOE y Unidas Podemos. Unos sondeos que hoy han sido corroborados en Herrera en COPE por Narciso Michavila, director de la consultora GAT3.
Nosotros cerramos el año con un, si le queremos llamar efecto fijo, de pues más de 50 escaños respecto a los que tuvo Casado en noviembre del 2019, pero es verdad que el Partido Popular no está tan fuerte como después de las elecciones andaluzas, donde en aquel momento el Partido Socialista se hundía en las encuestas y Vox estaba también bastante flojo.
Cuenta atrás para que vuelva la Liga. Cristina Bejarano.
Sí, tan solo quedan 2 días para que regrese la competición tras el Mundial y lo hará con 3 encuentros de la 15ª jornada. El jueves el último a las 9:30 en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Elche. A la espera de que se aclare su futuro, Joao Félix ha estado ensayando hoy con el que parece que va a ser el posible 11 de Simeone, formando pareja de ataque con Griezmann. Y en relación al Atleti, estas han sido las palabras de Borja Iglesias con los compañeros de Gol Televisión sobre su posible fichaje.
Siguen hablando del Atlético de Madrid, del Betis. ¿cómo está y cómo lo llevas?
Ya dije ayer lo que tenía que decir, poco más. Al final yo estoy centrado en los jueves, que es lo que me importa.
Conociéndote, lo llevas tranquilo, pero bueno, sí. Bueno que se hable de ti tanto, ¿no?
Que hablen de uno es bueno, pero yo de verdad que lo que me interesa es ganar jueves y...
Tu cabeza la tienes en el
26.
En el Barça, en el líder, Xavi tiene a casi todos disponibles para el derbi de Nochevieja ante el Español. Y en el Real Madrid, que vuelve a la competición el viernes a las 9:30 ante el Valladolid, la noticia es que han entrenado los tres brasileños, Militao, Vinicius y Rodrigo, que podrían reaparecer en Pucela. Y por último, en baloncesto, en la Liga ACB, a las 9:00 PM, Bilbao Basket, Real Madrid.
Y ahora, información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados marcan los termómetros y aunque si estás en la calle vas a ver el sol, el ambiente es frío, los cielos se mantienen de momento despejados y rasos. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo hasta ahora, salvo por un accidente en el kilómetro 14 de la M507 en Aldea del Fresno. Choque frontal con tres vehículos implicados y seis heridos. Pequeña complicación también en la M30, ha habido un accidente a la altura de O'Donnell, se ha cortado el carril izquierdo de la calzada exterior lateral en sentido A1. El gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que estudiar la prórroga aprobada por el Ejecutivo Central que bonifica el abono transporte para ver si la completa un 20% más hasta llegar al 50% actual. Pedro Sánchez ha anunciado que ese descuento del 30% se mantendrá en aquellas comunidades que lo complementen. Cercanías y media distancia seguirán siendo gratuitos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, pues te lo estamos contando, nuevo paquete de ayudas del gobierno para hacer frente a la inflación, rebaja de la previsión de crecimiento también del gobierno. Bueno, vamos a meternos en faena, vamos a remangarnos para ver qué consecuencias va a tener esto para nuestro bolsillo. Pero antes voy a saludar a Lorenzo Silva, escritor. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Has ido ya a ponerle gasolina al coche o no tienes previsto llenar el depósito antes de que el 1 de enero de 2023 dejemos de tener los 20 céntimos?
Pues de uno lo tengo lleno, pero del otro lo tengo a medias. Sí, sí, si
bueno, veo pues,
que no esté muy, muy, muy reventada de gente, lo mismo lo intento.
Bueno, ¿qué valoración nos haces de estos anuncios que hemos oído de Lorenzo?
Bueno, es esto siempre, además cuando se tocan tantas partidas, ¿no? Y hay por otra parte tantos efectos, ¿no? Relacionados o interrelacionados, es difícil valorar, ¿no? Pues he oído, por ejemplo, a la portavoz del PP diciendo que en el fondo pues Sánchez solo está devolviendo 10.000 millones de los 30,000+ que ha recaudado de más este año, ¿no? Bueno, pues es una cuenta muy, muy en los intereses del PP, pero también pues al gobierno se le han encarecido algunas facturas, ¿no? Durante este año. Y al revés, pues si seguimos las cuentas del gobierno, pues todo es generosidad, ¿no? Y más en un año electoral donde este tipo de gestos pues espera que se valoren, ¿no? Yo tengo la sensación de que el gobierno juega bastante sobre seguro, porque ha tocado una serie de alimentos, el IVA, vaya, de una serie de alimentos que tienen un peso bastante claro en la cesta de la compra y también en el IPC, y bueno, pues tiene casi garantizado que va a poder dar buenas cifras de IPC, o por lo menos de reducción del IPC, durante los primeros meses del año, y eso es algo que, bueno, pues supongo que deben interpretar que les va a ir bien, ¿no? Que les va a ir bien de cara sobre todo al primer ciclo electoral, que es para el único para el que están preparadas estas medidas, porque tienen 6 meses, ¿no? Ya veremos luego de cara a las elecciones generales. Pero, en definitiva, siempre uno puede echar de menos cosas y echar de más otras, ¿no? Esas intervenciones sobre el mercado de la vivienda, ¿no? Vía límites a las subidas del alquiler indiscriminadas, pues es verdad, está más o menos demostrándose que lo que tienen es un efecto de retracción de la oferta, y eso al final acaba produciendo un encarecimiento, ¿no? Y por otra parte, pues ¿por qué no se ha tocado el IVA de algunos alimentos esenciales? Si no estoy yo mal informado, porque lo he tenido que repasar todo hace un momento.
Sí, es pero que estamos creo que, por todos ejemplo, aquí asimilando la noticia, o sea que
sí, pero si
lo
no
que
me equivoco,
a ti te pasa nos pasa a todos, sí.
creo que no se toca el IVA de ningún producto cárnico, ¿no? Hombre, no todos los productos cárnicos son de lujo, ¿no? Hay productos cárnicos que son de primera necesidad para muchas familias.
Bueno, de hecho, es que uno de los problemas que hay en la pobreza infantil precisamente es la frecuencia con la que en algunas familias se come carne o no se come carne, para decirlo de otra manera.
O el pescado, Fernando. Claro. Se ha bajado el de la fruta y el de la verdura, que está muy bien, pero yo no estoy mal informado, insisto, porque es lo que he podido verificar rápidamente sobre lo que se iba publicando, ¿no? Ni la carne ni el pescado, hombre, pues a lo mejor se podía haber previsto, ¿no?, que ciertos alimentos cárnicos y ciertas clases de pescado podrían haber tenido también una ayuda, ¿no?
Lorenzo, cambiándote el tercio totalmente, tú que eres jurista o eras jurista, tenemos esta tarde otra vez reunión del Consejo General del Poder Judicial. El personal está ya perdido en sobre lo que decide o no, elige o no elige a dos magistrados. A lo mejor se da más prisa porque va a tramitar el gobierno una ley para bajar las mayorías. ¿A qué te suena a ti todo este culebrón que venimos contando desde hace meses?
Pues mira, Fernando, para mí es muy triste porque en el fondo creo que estamos lanzando un mensaje de desprestigio de instituciones básicas del Estado. En el fondo, el órgano de gobierno de los jueces es una institución muy importante, por eso, por ejemplo, Europa tiene un sistema de monitorización permanente de este tipo de instituciones. No digamos ya el Tribunal Constitucional, ¿no?, que es el árbitro general del sistema. Si en un partido no nos fiamos del árbitro, pues todo va a evolucionar mal, ¿no? Y realmente a mí me parece que aquí ha habido un cierto cúmulo de irresponsabilidades que alcanza fundamentalmente a los dos partidos que hemos venido considerando tradicionalmente de Estado, es decir, los que de una forma u otra, incluso después del cambio en el mapa político, no son los que van a poder encabezar la gobernación del Estado, que creo que no han estado en ninguno de los dos a la altura de sus responsabilidades. Y también se podría uno preguntar hasta qué punto quienes forman parte de esos órganos, y me da igual también, conservadores y progresistas, han estado a la altura del desafío, manteniendo esas posturas irreductibles, cada uno alineado con los suyos, ¿no? Es decir, en ningún momento, en ninguna de esas reuniones,
todo era previsible,
de esas cabezas también amuebladas ha puesto encima de la mesa: compañeros, oídme, quizá no deberíamos intentar hacer otra cosa que responder tan predeciblemente a lo que se aguarda de nosotros en función de quienes nos han designado, ¿no? Esta tarde pues hay una posibilidad, parece, ¿no?, de que uno de los que están designados por el PNV pues pueda bascular, no lo sé, a ver qué pasa, ¿no? Pero mira, no hace mucho yo tenía oportunidad de hablar con alguien, no voy a decir más, que está en ese órgano y que transmitía su desolación, ¿no? Porque yo creo que en el fondo, si son un poco conscientes de cómo está percibiendo la ciudadanía este culebrón, como tú lo acabas de llamar, es cualquier cosa menos edificante para nadie, ¿no?
Confirmamos lo que decías, no se baja la carne y el pescado, no se benefician de la eliminación del IVA. O sea que, claro, quien tenga que conseguir proteínas...
¿Por qué? La mortadela, la lata de sardinas, ¿por qué?
Claro, no, pero es que es un alimento básico. O sea, no te digo que se coma todo el mundo un chuletón todos los días, ni un besugo, pero hombre, unas sardinas de vez en cuando son convenientes. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros. Buenas tardes.
A ti, Fernando, buenas tardes.
Nos metemos en faena con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues te esperábamos con ansiedad, Fernando, para que nos hagas una valoración. Si te parece, vamos a ir desglosando algunas de las medidas anunciadas, la rebaja durante 6 meses del 4 al 0 del IVA para todos los alimentos, para todos no, para algunos alimentos de primera necesidad, y del 10 al 5 para el aceite y la pasta.
Rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA, y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
Bueno, pues Fernando, ¿esto lo van a notar mucho en nuestros bolsillos?
Sí, esto se va a notar, porque esto va directo al precio de ciertos productos. Como decía Lorenzo, pueden faltar, y estabais comentando, pueden faltar algunos por incluir, pero por lo menos esto, en cada vez que vas a la compra, cada vez que vas a comprar y compras alimentos básicos de primera necesidad, pues esto es directo un importe que se te reduce en tu ticket de la compra. De hecho, a mí de todas las medidas que ha anunciado hoy es la única que me ha gustado personalmente y que me ha convencido. Para mí, bueno, todo lo que sea rebajar impuestos, pues ya.
Pero es que no suben positivo. Luego el IRPF, Fernando, porque bueno, la tarifa no se deflacta, claro.
Claro, es que eso te iba a decir. Está en aislado, está bien. Fíjate que ha sido muy hábil Sánchez, muy muy hábil. Él comunica la rebaja del IVA en el mismo, no en el mismo día, en el mismo minuto que te comunica que te elimina la bonificación de los 20 céntimos, ¿no?
Yeah.
Esto es muy, vamos, o sea, esto a nivel de comunicación, sus jefes de comunicación la han recomendado perfectamente, decir, oye, el día que quites lo de los 20
una
céntimos
cosa tapa
de
la
gasolina, claro, enseguida pon otra medida para tapar la eliminación de la bonificación, ¿no? Pero clarísimamente, de todas maneras, bueno, a mí todo lo que sea reducir impuestos, pues me parece bien.
Otra de las medidas anunciadas para las rentas más bajas es un cheque de 200 euros.
Aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4.200.000 familias con rentas menos de 27.000 euros para compensar la subida de los precios de los alimentos.
Vamos a ver, parece una medida claramente, claramente electoralista. Desde el punto de vista económico, ¿qué podemos decir de la entrega de un cheque?
Bueno, feliz Navidad, es decir, pero vamos, Fernando, clarísimamente, es decir, medida populista electoralista. Yo no digo que no haya personas que no lo necesiten, de verdad, no digo que a nadie le venga bien recibir un cheque de 200 euros, pero es una forma de liberar o de poner un poquito fácil las cosas a las rentas inferiores, totalmente populista, electoralista, dadivosa, es decir, oye,
es una merced que se concede, ¿no?
Hombre, es lo que tú decías, bájale los impuestos, deflacta el IRPF o bájales el IRPF a estas rentas inferiores. Por otro lado, a mí, Fernando, a ver, el tema de la economía sumergida en España, sí. Todo este tipo de medidas, lo único que hacen es fomentar la economía sumergida. La gente no es tonta, la gente sabe perfectamente que si está en el gobierno un partido, un ejecutivo, que cuanto menos declares tú, más regalitos te hace, al final todo esto va en pro de no declarar, en pro de que tanto a uno que le interesa pagar en negro, el otro también le interesa recibir en negro. A mí este tipo de medidas, lo siento, pero no me gustan. Es decir, baja impuestos y a todo el mundo. Y está muy bien la redistribución de la renta. Soy el primero que aboga por una redistribución de la renta, pero la redistribución de la renta es algo que se realiza a través de los tipos impositivos, a través de tener una buena salud pública como tenemos, a través de la educación pública, a través los mecanismos de redistribución no pueden ser a base de dar talones o cheques.
Talones además
de un gobierno bolivariano, así de claro.
Ya. Cuestión de alquileres, porque esto ha sido algo que los dos socios del gobierno han discutido, han escenificado como siempre que han llegado a un acuerdo a última hora. Se prolonga el límite del 2% en la revalorización de los alquileres para los próximos 6 meses. Se extiende también por otros 6 meses la rebaja de impuestos a la luz y el gas. Pero vamos primero con lo de los alquileres. Si se pone límite, ¿hay menos vivienda en alquiler? ¿Qué estamos viendo del mercado del alquiler?
Bueno, es parecido a lo anterior. Es decir, esto es intervencionismo sobre una economía de mercado clarísima. Es de verdad, os va a parecer absurdo, pero es que me recuerda tanto la medida de los 200 euros como intentar regular lo que no se puede regular. O sea, si tú estás en un país donde tienes un mercado libre de vivienda o de alquileres, no puedes regular los precios. Toda regulación de precios, esto lo sabemos, vamos, desde la ley seca, si me apuras. Todo lo que sea regular mercados, lo único que van a producir son disfunciones. Disfunciones del tipo, el propietario que tiene un buen producto no te preocupes, que ella dirá, oye, si tú quieres seguir aquí, mira, de momento me han puesto un límite, pero si quieres seguir, luego esto te lo voy a subir así, etcétera. Todo esto lo único que genera son disfunciones. Deja a la oferta y la demanda. Que tú consideras que el mercado del alquiler, que es verdad, que está, según qué ciudades, está muy elevado, que hay gente no puede acceder, bueno, pues lo mismo que hablábamos, rebajas impuestos, o bien pues generas más construcción de vivienda
pública,
de protección social, vivienda pública, arréglalo de otra manera, pero no te pongas a regular los mercados. Es que es intervencionismo puro, es que es pasito a pasito, poquito a poco, intentar ir convirtiendo de verdad la economía española en, son pequeñas medidas, de una república socialista, así de claro.
Sí, sí, y hay medidas económicas que son que producen muchas veces el efecto contrario. Bueno, pues con tu diagnóstico, con tu evaluación nos quedamos bien para la bajada del IVA, lo vamos a notar. Mal para los 200 euros y para la intervención en el mercado del alquiler. Fernando, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Y ahora tenemos un mensaje muy interesante de Elena Fornas sobre Línea Directa. Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Pues sí, porque si la inflación hace de tu hogar un lugar un poco menos dulce, Línea Directa te ayuda. Porque este mes te bajan el precio en el seguro de hogar con la máxima calidad en servicios y coberturas como daños creados por fenómenos atmosféricos o, por ejemplo, también servicio de manitas. Cámbiate a Línea Directa y tu hogar volverá a ser un hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Pues al arrancar el programa te contaba que hoy es el segundo centenario, el bicentenario del nacimiento de Pasteur. Imagínate un mundo que no tuviese antibióticos o un mundo en el que no supiéramos luchar contra los virus. O sea, hace 200 años no solo no sabían que había una cosa que llamaba antibióticos, sino que no sabían la relación entre ciertas bacterias y las enfermedades. Además es curioso porque cuentan que Pasteur descubrió el poder de los antibióticos de forma accidental, que cayó por lo visto un trozo de algún tipo de planta o sobre un cultivo que tenía y allí no crecieron más las bacterias. No sé si era una planta o algún tipo de hongo, me parece que era un tipo de hongo. Bueno, esto es un motivo para que esta tarde nos cuentes, claro, aquella infección que cogiste y que no había manera de vencerla. O sea, hay gente, por ejemplo, que este otoño, ya estamos en invierno, tiene unos catarros y se hace un análisis de un test de COVID tras otro y no, es negativo en COVID, pero un catarro que tarda 15 días, catarro o gripe, virus, bacterias, que tarda 15 o 20 días en echarlo. Fornas, por ejemplo, ha tenido un, no sé si era un virus, lo de tu falta de voz, afonía, ¿era vírica, Elena?
Sí, era vírica y aún sigo un poquito con ahí coleando, el virus sigue ahí coleando.
¿El virus afecta la voz de qué manera? ¿Te lo han explicado o no?
No, la verdad que no me he explicado. Me dijeron, tómate esto, métete esto por la nariz y dale, a volar. Eso sí, me quedo sin cantar los villancicos a pleno pulmón.
Bueno.
Por cuidarme, para estar aquí con la gente.
Eso que hemos ganado, sigue habiendo sol. Bueno, entonces, a los oyentes, aquella infección terrorífica y luego, claro, ¿cómo eres tú cuando te pones malo? Porque hay gente que tiene 37,1 y ya está asegurando que tiene una fiebre monstruosa, se mete en la cama con 37,1. Y hay, sin embargo, gente que está con 39 de temperatura y está por la calle. Bueno, pues, ¿qué nos están contando ya los oyentes?
Mira, aquí Fernando, una que de regalo de Navidad a sus familiares, pues le cae una llamadita, pero de enferma.
Gente, buenas tardes. Yo soy una malísima enferma. No hago nada de caso, claro, así me va. ¿Y dónde estoy? En la cama. Con un resfriado de los que hacen historia. ¿Y qué uso? Nada de campanitas. Vídeos de WhatsApp, así veo la cara del otro.
Aquí que llama a sus familiares, a sus amigos, para que vean lo enferma que está.
O sea, está en la cama llamando.
Reclama atención.
reclama atención no con la antigua campanilla, porque antes había una campanilla en muchas habitaciones para saber, para que no tuviese que gritar el enfermo. Imagínate, Fornas ahora gritando. Y esta utiliza llamadas de WhatsApp. Hombre, quiero decir, para hacer una llamada de WhatsApp hay que tener una miaja de fuerza. Claro. O sea, que decir, muy malo no está uno, salvo que sea una llamada in extremis, ¿no? Pero, bueno, llama, y esta mujer además no se le veía especialmente afectada. Va a tener razón cuando dice eso de malísima enferma.
De malísima enferma, totalmente. ¿Tú en qué equipo estás, Fernando? Yo en el de los malísimos enfermos. Soy malísima enferma.
Yo soy un malísimo enfermo.
Además, yo expulso el dolor. Muy bien, pues entonces estamos en el mismo.
¿Qué
equipo
quiere decir expulsar el dolor? A ver, explícame.
Mi madre siempre se asusta conmigo. De hecho, me encerraba. Me decía, ahí te quedas porque no podía conmigo. La pobre se pensaba que tenía muchísimo más de lo que yo tenía. Pero yo le decía, mamá, tú no te preocupes por mí porque yo necesito expulsar el dolor y es hacer como unos ruidos así.
A ver. Pero Fornas.
Como algo de ultratumba, claro, imagínate.
Pero tú, ¿eso lo haces cuándo? ¿Cuando? ¿Con un constipado?
Pues cuando tengo un poco de fiebre y yo ya estoy expulsando el dolor.
¿Pero qué es eso de expulsar el dolor? Es donde lo has leído.
No, yo no lo he leído, es un remedio.
Una creación
Fornas,
tuya.
Un remedio, sí, Fornas, un remedio Fornas que de verdad que ayuda. A mí me duele menos cuando hago ese tipo de cosas. Eso sí, siempre advierto, por favor, cerrarme la puerta.
Claro, tú expulsas el dolor. Muy bien.
Expulso el dolor.
Recuérdanos el teléfono al que pueden mandar nuestros oyentes sus mensajes de WhatsApp para agradecer al señor Pasteur su descubrimiento y para que nos cuenten la última que pillaron, virus, bacteria, y qué hacen cuando están muy afectaditos. Recuérdanos el teléfono, Fornas.
El 607-150602, Fernando.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cosas que no pueden faltar una noche vieja.
Las uvas, el color rojo, un canapé, el brindis y...
¿Y la radio? Esta noche vieja en COPE queremos despedir el 2022 por todo lo alto.
Con Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, este sábado desde las 2 de la tarde.
Lo pasamos de miedo.
Y a las 11 de la noche, la fiesta más divertida. Este año voy con Israel Remuñano.
Esta noche vieja en COPE compartimos contigo la ilusión de un año nuevo.
Tú quieres seguir celebrando. Nosotros que te siga costando menos con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 27 de diciembre, te descontamos el 21% de IVA en una selección de la mejor tecnología. MediaMarkt.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Hasta el 28 de diciembre te descontamos dos veces el IVA en colchones a lo loco. Conforama.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
¿Quieres ahorrar a full? Solo del 27 al 29 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los vinos y cavas. Descuento cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres seguir celebrando? Nosotros que te siga costando menos con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 27 de diciembre, te descontamos el 21% de IVA en una selección de la mejor tecnología. MediaMarkt.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta Navidad, estés donde estés, compra en Día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en Día.es. Día, cada día más cerca.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos, discontinuos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Somos un secreto a voces. Ya no hay nada que esconder.
Estamos intentando esta tarde comprender la significación que tiene, el alcance que tienen las medidas anunciadas, aprobadas por el gobierno hoy. Hemos hablado con nuestro economista de cabecera, Fernando Díaz de Bes, que nos dice que la bajada del IVA de los alimentos pues es una buena idea, es una buena idea. De hecho, la oposición ya la había propuesto hace tiempo, pero que incalificable lo de entregar 200 euros a las personas con menos nivel de renta, porque eso es puro electoralismo, clientelismo, y tampoco le gusta mucho a nuestro economista de cabecera la idea de topar, ponerle un tope al precio de los alquileres. Sánchez, en una larga exposición, presentaba estas ayudas y a la par que presentaba las ayudas, pues hacía críticas a la oposición.
Ahí pone el tercer paquete, pero en realidad estamos hablando ya de que este es el sexto paquete.
Este ha sido un momento muy divertido de la presentación, porque el presidente estaba diciendo en todo momento sexto paquete y las transparencias que llevaba se titulaban tercer paquete. Antonio Arraez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuánto de electoralismo hay en lo que hemos escuchado hoy?
Bueno, yo creo que son medidas que se habrían adoptado en cualquier caso. Ha sido un año con una fuerte recaudación y hay una, no crisis económica, pero sí una situación que hace que los ciudadanos, algunos ciudadanos en concreto, necesiten ayudas y que por parte del gobierno o por parte del Estado, mejor dicho, porque es una ayuda que damos todos a través de los impuestos, que se hayan tomado ahora. Yo tengo la sensación que hoy hemos vivido la primera jornada de la campaña electoral continua que va a ser el 2023, ¿no? Tanto en la rueda de prensa de Sánchez como luego de Cuca Gamarra. Fíjate, si estamos en año electoral, que todos están de acuerdo con las medidas. El gobierno las ha vendido lo mejor que ha podido. El Partido Popular dice, bueno, llegan tarde y se quedan cortas, ¿no? La palabra deuda pública y déficit público, que en otras ocasiones podría haber salido, hoy nadie ha dicho, oye, que estamos gastando lo que no tenemos. Y en cualquier caso, los economistas también dicen que son medidas razonables. Con lo cual, claro que hay electoralismo, pero bueno, son medidas que en cualquier caso yo creo que sí que se deberían de tomar en su en su gran mayoría, ¿no? Pueden gustar más o pueden gustar menos, pueden quedarse cortas, pero creo que las cosas son verdad. Son medidas necesarias y son medidas electorales.
Medidas electorales, tenemos una encuesta que se ha filtrado de una manera muy particular, una encuesta de GAT3, porque era una encuesta para el Partido Popular que ha aparecido luego en algunos medios de comunicación. El PP sigue por delante del PSOE en intención de voto, según esta encuesta tendría un 33%, pero claro, la tendencia alcista del PP no solo se frena, sino que es que cae. O sea, yo lo he comparado con las anteriores encuestas de esta casa de sondeos, de GAT3, y casi cae el PP un punto, mientras, el PSOE se mantiene más o menos estable. Bueno, va a ser verdad, Antonio, que el efecto Feijóo no solo se frena, sino que decae.
Bueno, los que se dedican a esto se están diciendo que efectivamente el efecto que tuvo esa fuerza cuando Feijóo llegó, que supuso un gran paso adelante por el Partido Popular y una solvencia del liderazgo de Feijóo, se está diluyendo, y uno de los deberes y de uno de los ejercicios que tiene que hacer el Partido Popular es intentar mantenerlo. Por eso incluso los sociólogos, entre comillas, mal pensados, dicen que cuanto antes sean las elecciones generales, mejor para el Partido Popular y para Feijóo, porque mejor podrá mantener esa fuerza. Son efectos que algunos comparan como el que en su día tuvo Ciudadanos, que subió hasta que empezó a bajar. El propio Podemos subió hasta dar el sorpaso que se daba en las encuestas, pero luego no se dio en las elecciones generales. Eso sociológicamente está todo estudiado, pero bueno, el Partido Popular está muy fuerte. De hecho, bueno, yo creo que hay cierta intencionalidad en que hoy hayamos conocido esa encuesta en la que el Partido Popular podría gobernar con solvencia, y es un mensaje contundente. ¿Cuál es el ejercicio y cuál es la batalla? Yo creo que hay año electoral y que hay batalla. Yo soy incapaz de decirte ahora mismo quién va a gobernar en España a partir de noviembre, diciembre del año que viene. Creo que los dos partidos tienen posibilidades. Creo que los dos líderes pueden ser Sánchez repetir y Feijóo convertirse en presidente del gobierno, y creo que van a vivir mucho de los errores de los demás. Por eso era la intención del PSOE de quitarse, entre comillas, y entiéndase, todos los marrones que tenía pendientes antes de finalizar el año, y por eso el Partido Popular está interesado en que todo esto que ha pasado estos días, hacer el máximo ruido posible. Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, de lo del Tribunal Constitucional, lo del Consejo General del Poder Judicial. Creo que el ciudadano medio, casi nadie se entera de la profundidad. Yo creo que todos, incluidos los profesionales de prestigio que llegan al Consejo y que lo pierden a los 10 minutos de sentarse en el Consejo, todos lo han hecho mal. Y curiosamente yo creo que a los dos partidos principales les está erosionando en la intención de voto.
Bueno, hace 11 minutos que se ha vuelto a reunir el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, hay una propuesta de desbloqueo, porque los conservadores, que son mayoría en el Consejo, ahora no proponen a los progresistas al candidato anterior, sino a María Luisa Segoviano, que es una mujer, bueno, con bastante prestigio. Los progresistas siguen exigiendo que sea Vandrés el que vaya al Constitucional, porque Vandrés apoyaría a Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. ¿Tienes pronóstico? ¿Es posible el acuerdo? ¿Aceptarán los progresistas a Segoviano o los conservadores a Vandrés?
A ver, acuerdo como tal entre conservadores y progresistas yo creo que no va a haber. Sí que existe la posibilidad que Lucas, que es el consejero nombrado por el PNV, se decante por los conservadores y haya una solución. Pero claro, fíjate la fiesta que acaba de describir. Los conservadores están proponiendo, eso tienen que elegir a dos, uno conservador y otro progresista, que ya está mal que los calificamos así, pero es que los conservadores han decidido que eligen su conservador y el progresista de los otros. A lo que los otros dicen, no, si Segoviano es excelente, la primera mujer que hizo una gran carrera en el alto tribunal, una número uno, una jurista de primera, pero no, queremos a Vandrés. ¿Por qué? Porque con Vandrés seguro que Conde Pumpido es presidente del Tribunal
Constitucional. La sola descripción de la situación ya es
estremecedora. Groseramente diría que hagan lo que quieran, pero están haciendo mucho. Claro, es que hacer ya un análisis.
Pero el daño de las
instituciones. Es posible que sí, que esta tarde Lucas vote, porque no pudo votar, porque también era su hermano el que propusieron el otro día los conservadores. A lo mejor
y que haya 11 votos.
Y ojalá, porque sería una solución y se producen esos 11 votos. Pero en cualquier caso, yo creo que es fundamental e imprescindible que en cuanto antes PP y PSOE llegaran a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, exclusivamente sobre eso, y que se comprometan a renovarlo e inmediatamente a cambiar la ley que sea necesaria con un acuerdo de todos, porque están haciendo un daño que puede ser irrecuperable.
Antonio, en la rueda de prensa, como no, se ha colado en la rueda de prensa a Sánchez. Se ha colado una pregunta sobre la cuestión del referéndum de autodeterminación o sedición o como queramos llamarlo. Sánchez ha negado que esté dispuesto a que se celebre ese referéndum.
Esto no cabe en la Constitución española, como no cabe en ninguna otra Constitución. Podrán reclamar lo que quieran, pero desde luego no se va a producir.
Pero Aragonès, horas antes, lo havia reclamado.
El 2023 ha de ser l'any de donar forma a la proposta catalana d'acord de claredat. No busca altra cosa que tornar a donar la veu a la gent.
2023 va a ser el año en el que se va a dar la voz a la gente, es lo que decía Aragonès refiriéndose a ese referéndum. Vamos a ver, Antonio, escuchamos a Sánchez diciendo que no se iba a modificar la sedición. Luego vimos cómo había modificación de sedición. Escuchamos decir que no iba a haber indultos y ha habido indultos. ¿Va a pasar lo mismo con el referéndum?
Bueno, vamos a ver, esto es un debate en exceso pasional. Desde luego que es uno de los puntos débiles de Sánchez, el haber dicho una cosa y el haber hecho otra en muchas cosas, sobre todo con el tema de Cataluña. Ha habido dos momentos en las ruedas de prensa en las que Sánchez se ha encontrado especialmente incómodo. Uno ha sido cuando le han preguntado por la ley del sí es sí, que no ha sabido explicar las consecuencias, y otro ha sido cuando le han preguntado por su credibilidad, que lo ha achacado a que, como ha dado a entender, que ha tenido que cambiar de opinión algunas veces por la coyuntura internacional y por la pandemia, que nada tiene que ver ni con malversación ni con sedición, es decir, no ha sabido responder, y desde luego es uno de los puntos débiles. Yo, honestamente y objetivamente, si me preguntas, ¿crees que se va a convocar? ¿Crees que Sánchez va a ceder y va a haber un referéndum sobre la independencia de Cataluña en 2023 o 2024? Yo, con mayúsculas, te digo que no. Entre otras cosas, porque sería el final de muchas cosas, porque dentro del PSOE habría una revolución, pero sobre todo porque, como dijo Rajoy, no está entre las potestades de el presidente del gobierno convocar un referéndum. No se puede convocar un referéndum si no
ni siquiera si Conde Pumpido es presidente del Constitucional.
Absolutamente no. O sea, es absolutamente porque el Parlamento debería de cambiar la Constitución, no se puede. Por mucho que Conde Pumpido es un jurista de corte progresista que va a tomar ciertas decisiones, como la del otro día, si le puede achacar a los conservadores, a los progresistas. Pero de ahí a que Conde Pumpido, que no deja de ser un jurista de prestigio, se salte a la torera la Constitución y diga que sí se puede hacer un referéndum independiente en Cataluña, es que eso es una burrada jurídica del calibre de la Catedral de Burgos, Palma de Mallorca, la más grande, la que
todo junta.
Eso es imposible. Entonces, que se inventen, y de hecho es lo que dice Iceta, a mí me lo ha dicho y se lo ha dicho a muchos compañeros periodistas, lo que dicen es que quieren promover un nuevo estatuto que se ha votado, que recupere el del 2010, es decir, que ellos,
no es un
que los catalanes voten algo,
Que
los catalanes voten algo, sí, bueno, que sea ahora que voten, como se votó en el 17, un referéndum por la independencia del País Vasco que lo autorice Pedro Sánchez, yo digo que no, porque estoy convencido de que no es la intención de Pedro Sánchez, pero en cualquier caso, como es cierto que este hombre ha dicho una cosa y la otra, y le podemos llamar de que ha mentido en muchas ocasiones, simplemente porque la Constitución entraría en juego y eso no se puede producir.
Antonio, gracias por estar con nosotros, analizando lo que ha sucedido.
Un abrazo, buenas tardes, aunque ya vamos con retraso, feliz Navidad a todos los oyentes.
Feliz Navidad y ya feliz año nuevo.
Buen año, que no hablamos antes del 2023.
Buen año.
Muy buen año a todos.
Las noticias que nos llegan de China son preocupantes. El 18% de la población ha dado positivo en COVID. Hay que tener en cuenta que las noticias que llegan de China sabemos que son embustes, porque las autoridades chinas pues nunca nos cuentan lo que sucede. Según algunas fuentes, estarían muriendo 5.000 personas al día. Y el sistema sanitario estaría, si no saturado, muy cerca de la saturación. Nos vamos a ir hasta China, hasta la otra China, hasta Taiwán. Ahí está Xiani Pérez Cheng, que nos va a contar qué está sucediendo. Xiani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes en España y buenas noches aquí desde Taiwán.
Xiani, ¿sabemos exactamente lo que está pasando en la China continental? ¿Son verdaderas las informaciones del gobierno o tenemos que pensar en miles de muertos o hay datos sobre miles de muertos?
Bueno, como muy bien has apuntado, las cifras e incluso toda la política esta del giro este que ha dado el gobierno chino sobre la política cero con el COVID, pues está siendo un poco improvisada, que no sabemos muy bien cómo se está implementando, qué medidas son exactamente las que se están practicando y que obviamente está afectando. Antes estábamos viendo que había ciudades, incluso por barrios, que estaban totalmente cerrados y con barreras físicas, que se prohibía salir a los ciudadanos, y que todo esto de repente se ha levantado por una serie de, bueno, en principio parece que respondiendo a una serie de protestas que hubo a principios de noviembre, pero tampoco sabemos muy bien cómo se está implementando este tipo de levantamiento de las medidas. Y no hay anuncios oficiales sobre qué supone esto, cómo se está levantando y cómo se está efectuando este tipo de levantamiento de vamos, ha sido un giro totalmente de 180 grados.
No podemos tener acceso a información fiable. ¿Tienes alguna idea de por qué se ha producido este giro, como tú dices, de 180 grados? Porque hasta hace unos días era COVID cero, y ahora, es que todas las restricciones se han cambiado y muchas de ellas han desaparecido. ¿Puede haber una razón económica detrás?
Mira, como tú comentas, cronológicamente hemos tenido el Congreso del Partido Comunista Chino, que es un evento así que siempre acapara toda la atención mundial. Esto se dio a finales de octubre. A principios de noviembre empezaron estas entrevistas, que los ciudadanos empezaron a salir a la calle, pues visto las imágenes estas de que protestaban pacíficamente con folios en blanco, así que se llamaban las protestas de los folios en blanco. Y a raíz de esto parece que el gobierno decidió hacer su giro y su cambio de sobre esta política cero. También es cierto que esto estaba se ha visto cómo esto estaba afectando a las empresas, y había un ejemplo muy claro, que es una fábrica es una fábrica. Además, también se ve implicaciones un poco internacionales o intranacionales, depende de cómo se lea la cuestión, porque había una fábrica sobre iPhone que gestiona un magnate de Taiwán, y que en esa fábrica de iPhone, de Foxconn, había habido ya bastantes protestas, que había gente que estaba muy cansada, que llevaban viviendo en esa fábrica meses con esta política cero de COVID, y tenían que estar conviviendo con esta fábrica, y empezaron a gestarse las protestas en esta fábrica. Entonces, evidentemente,
sí, que hay
un componente industrial.
Ya, componente empresarial, componente social, sí. Y como siempre, pues no sabemos exactamente lo que pasa en China. Gracias, Xiani, por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros, encantada.
Hoy es el bicentenario del nacimiento de Pasteur y por eso estamos recogiendo tus historias sobre los efectos de, los virus, las bacterias. O sea, estamos intentando imaginar cómo sería nuestra vida sin el tratamiento desarrollado por Pasteur, sobre todo por los antibióticos. Bueno, pues queremos que nos mandes historias de infecciones, catarrazos, gripazos que cogiste y que no había manera de quitárselos de encima. Bueno, pues estamos encantados de recibir tus mensajes, tus historias.
Para ver una flor nacer entre tanta ruina, a Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza. Fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Navidad, la época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Las